todo eso que nos define como persona, pero que vamos a crear este perfil que sigue siendo nosotros, simplemente que en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, ¿cómo nos vamos a proyectar? Para que a partir de ahí, entonces, nuestra comunicación vaya de la mano con todo eso que queremos. No es, y todo lo que tiene que ver las redes sociales, y qué vamos a publicar, y con quién vamos a asociar, y todo va a venir de ese ADN de marca.
Bienvenidos a su episodio número 78, tercero de la tercera temporada, mi gente. Les saluda Alberto Aguilera directamente desde Miami y me imagino que ya están extrañando a nuestro querido amigo Lolo, que es el que hace esta bienvenida constantemente. El hombre tuvo un accidente tecnológico donde sus queridos gatos se le comieron el cable. Así que hoy me va a tocar a mí solito recibir y presentarles a una gran amiga. Ella y yo nos conocimos a través de las redes sociales. Hemos hecho un par de trabajos juntos, de lives, y tenemos varias cositas por ahí que todavía podemos, eventualmente les informaremos. Pero para mí, yo creo que ustedes van hoy a escuchar una historia interesantísima de emprendimiento, pero sobre todo aprender mucho sobre marca personal, sobre mercadeo, sobre un montón de puntos interesantes que hoy en día a los emprendedores o los que quisieran empezar a emprender, pues nos interesa. Así que directamente desde la República Dominicana, Santo Domingo, con nosotros, Natalia Medina, de Key Item. Bienvenida, hello. Natalia.
¡Yay! Por fin se nos dio. Gracias, Alberto.
Bueno, finalmente. Tú sabes, nada, gracias a ti por aceptarla. Tú sabes que normalmente aquí ya tenemos una bulla y un montón de gente. Está Nicole Jaime, está José Enrique Vázquez, está Lolo. Pero por alguna razón nos dejaron a ti y a mí hoy solito. Así que tenemos a Lolo en el backstage. Pero yo sé que la vamos a pasar de maravilla. Cuéntanos un poco, Natalia, quién eres tú, cómo nace The Key Item, que es tu marca en Instagram. Estamos ansiosos por saber un poco más. Cuéntanos un poco de Natalia Medina y The Key Item.
Pues te cuento, The Key Item nace en el 2010, o sea que ya llevamos un par de añitos.
Guay.
Y yo yo empiezo esta marca, que no, pensaba que era una marca, empezó como un blog de moda. Yo había estudiado en la universidad diseño de moda, me graduó, y yo decido abrir un blog, porque ya yo tenía experiencia en blog en la universidad, Blogspot, no sé si algunos recordarán aquellos momentos de Blogspot, como diario personal, y yo decido abrir este blog. Ajá. Con el propósito de darme a conocer y que me contratara una revista de moda. Yo no sé,
¿tú ese recuerdas, Alberto? Ese es el objetivo.
Sí, ese es el objetivo. Pero mucha gente dirá, ok, eso es como conocido, pero 10 años atrás, tener un blog y redes sociales era como que otro mundo. Nadie entendía exactamente cómo era que pasaba todo. Y pues nada, yo decido, ahí es que nace la era digital, realmente. Ya los blogs estaban, las páginas web, las redes sociales estaban realmente empezando. Facebook era lo único que teníamos en ese entonces y lo usábamos simplemente para subir fotos de nuestro gato, lo que comíamos y a dónde íbamos. Nunca fue pensado como un negocio. Y yo empiezo esa marca, el blog, y le pongo así, The Key Item, con el objetivo de hablar de accesorios y de moda, con el objetivo también de que una marca de moda o alguna revista me contratara. Entonces yo lo vi como un portafolio, realmente. Fue como un portafolio, carta de presentación, una manera de comenzar a exponerme de manera digital, y ya yo tenía ese conocimiento. Y bueno, la marca empieza así, y yo, nada, a partir de ahí comienzo a desarrollar mi propia marca personal, Natalia Medina, como te digo. Yo regreso al país, yo vivía en Italia en ese momento, vez que acabé mis estudios y duré un tiempo allá. Y picando, buscándomela, como decimos en dominicano, yendo a los Fashion Weeks, tocando puertas, mandando currículum, a ver qué se me pegaba. Pues para no cansarte el cuento, pues yo regreso a la República Dominicana y ahí es que comienza el auge de los medios digitales, el auge de lo que conocemos hoy en día, el influencer marketing, los creadores de contenido, todo eso. Las marcas están comenzando a ver como, wow, espérate, esta persona, no son periodistas, porque yo no soy periodista, no es un medio de comunicación tradicional, la revista, el periódico, la televisión, pero tienen una audiencia, tienen un activo muy importante, que es una audiencia. Y ahí es que entonces las marcas ven esa necesidad y esa importancia, principalmente locales, en la República Dominicana, ya en Estados Unidos, obviamente, y en Europa tenían un tiempo. Comienzan a vernos a nosotros como, como un medio de comunicación con este activo que teníamos, que es nuestra comunidad, que se fue creando a través de las redes uh-huh. sociales, entonces se comienza a crear lo que se conocemos hoy en día marca personal o creador de contenido. En mi caso, yo era en el nicho de moda, pero también hablaba de estilo de vida, que si viaje, que si decoración, o sea, todo lo que me apasionaba. Y obviamente hay uh-huh. otras marcas personales que hablan de otros temas, comida, viaje, maternidad y un montón de cosas más. Está de carro, ay, señora, hay una marca personal para todo hoy en día.
Exacto, y yo creo que para todo el mundo puede crear una marca personal.
Sí, literal, se puede crear una marca personal de todo porque nada más, todo empieza con el interés o con el conocimiento que se tenga. Y bueno, pues nada, ahí comienza The Key Item, yo sigo trabajando mi marca personal. Paralelamente a esto, yo tenía una marca de accesorios junto con mi hermana, y esa marca crece solamente en digital. Nosotros no teníamos un local físico, nosotros no teníamos tienda. Igual, esto estamos hablando de 2013, teníamos un e-commerce, cuando la gente no sabía lo que era un e-commerce. Lo que la gente, teníamos hasta un tutorial para explicar a la gente cómo comprar. ¿Tú puedes creer eso, Alberto? sea, hoy en día parece como que todo el mundo sabe comprar por internet, pero no, en ese entonces no era así. Y bueno, ahí comencé yo a conocer. Paralelamente, tengo estas dos marcas y yo entonces comienzo a trabajar lo que es el marketing. Porque era nuevo, era algo completamente nuevo. Eso no sé, o sea, marketing, mercadeo sí, pero marketing digital, redes sociales, contenido, o sea, nada de eso existía. Entonces, todos, uno, todo el que creció en esa era, trató de crecer una marca, un negocio en esa época, tuvo que aprender a la marcha. Es como que hay prueba y error, prueba de error, entendiendo todo cómo funcionaba y educándose con el día a día. Y ahí es que nace realmente mi emoción y mi interés por el marketing en sí, por las redes sociales, de cómo yo pude usar plataformas digitales para crecer ambas marcas. Entonces, ahí es que yo digo, ok, espérate, la gente se me acerca y me dice, ok, yo quiero aprender cómo ustedes lo están haciendo, cómo es esto de las redes sociales, cómo que esto funciona. Y ahí yo comienzo a dar talleres, a dar capacitaciones, a dar cursos a personas emprendedores principalmente que querían eso mismo. O quiero mi marca personal, quiero lanzarme, tengo una idea, quiero usar las redes para eso. Uh-huh. O ya tengo un negocio establecido, o ya tengo un emprendimiento y quiero entonces utilizarlo. Y bueno, entonces correcto. En ese trayecto empecé, como te digo, como un fashion blog, y hoy en día realmente ya mi objetivo y nuestro propósito en lo que nos encargamos es de eso mismo, de acompañar, asesorar o educar a emprendedores y dueños de negocios, marcas personales que quieren utilizar y potenciar sus redes sociales para crecer y obviamente vender más, que al final es el objetivo, yo creo, que todo negocio, ¿verdad? Que ese genere ventas,
claro, claro,
algún
que
tipo
es.
De impacto, que te genere lo que tú quieres.
Wow, excelente. Tú sabes que tú mencionaste algo súper interesante y es que tú comenzaste el blog como un portafolio para darte a conocer. Uh-huh. Y eso es algo que yo siento que en la altura de juego en la que estamos, todavía hay personas planificando emprender y no tomando en cuenta cómo van a usar las redes sociales para darse a conocer. ¿Ves? Yo pienso que las redes sociales, tú me corriges, son como el equivalente hoy en día de los medios anteriormente, donde desde que una persona comenzaba, inmediatamente pensaba cuál iba a ser, podía ser su presupuesto de publicidad. Uh-huh. Si iba a salir en la radio, si iba a poner valla publicitaria, uh-huh. si iba a hacer anuncio en el periódico, anuncio en programas de televisión. Y básicamente lo que ha hecho las redes sociales es que ha puesto a la mano de una persona que él se pueda hacer cargo de eso en una primera instancia y luego lo contrate, lo subcontrate a alguien. Y yo todavía no entiendo, tú que tienes mi experiencia, ¿cuál tú crees que son las razones por las que todavía hay tantas personas que saben que eso está ahí, pero le tienen miedo a entrarle, a crear su marca personal, a verse allá afuera?
Mira, que yo, mira, mi marca.
Exponerse, digamos.
Sí, exponerse, porque es que mira, crear una marca, crear un negocio, si hablamos de marca personal, eres tú, en caso como tú y yo, que somos la cara, la imagen, ¿verdad? Nuestras propias marcas.
Exacto.
Nos toca exponerlo, nos toca realmente ponerlo al público, y no es como dos o tres gente que no conocen, literalmente al mundo, o sea, en Pekín puede haber una gente que te está siguiendo. Y yo creo que, obviamente, ahí entra esa parte de valentía y de cómo atreverse. Porque uno tiene que ser vulnerable, uno tiene que exponerse, uno tiene que a lo mejor hasta dar su opinión. Y yo siento que ahí es que muchos le entra ese miedo, como que la gente va a decir, y si a nadie le gusta, pero y si nadie comenta, y qué va a pensar mi abuela, y qué va a pensar el colega, y qué va a pensar. Yo creo como que se entran como este mar del qué dirán. Te lo puedo decir porque he hablado con muchos emprendedores, y yo creo que el qué dirán es el miedo que detiene casi a todos los que son marcas personales, porque el que marca de producto o servicio se puede esconder un poco detrás del producto y el servicio, pero el que es marca personal, que eres tú que tienes que salir, que tú tienes que venderte como un referente en el mercado y posicionarte, crea terror, crea pánico, porque como tú tienes que exponer tu punto. Y sí, el que diga, yo siento que es el más.
Se convierte
algo completamente personal y yo lo tuve que vencer, ese miedo también. Te lo puedo, o sea, que me siento identificada, yo lo tuve que vencer porque yo tampoco quería eso. Porque eso no era mi objetivo principal. Óyeme, yo no era Natalia Vendero. Natalia. Fíjate que hasta mi marca se llama The Kiaite, no se llama Natalia Medina, aunque yo soy la cara de la marca.
Mira una cosa, yo recuerdo este pensamiento en mi mente. Porque acuérdate que yo comienzo a hacer redes sociales después que ya yo tengo más de 25 años sí. Con una trayectoria exitosa en emprendimiento. Y yo decía, Dios mío, después de viejo, meteme esta vaina. Yo me imagino a los panas míos diciéndome, pero miren a lo que se ha metido Aguilera, de un hombre que ya ha creado esto y esto. O sea, realmente la conversación interna es súper interesante. Súper interesante. ¿Hay algún plan B? Para alguien que no quiera exponerse tanto en lo personal, pero que tengan negocios como el tuyo y el mío, donde somos nosotros. Pero ¿habrá algún plan B, una manera más mild, más suave de una persona trabajar su marca personal si se siente de esa forma?
La verdad, yo no creo. O sea, siendo marca personal, es que tú eres la marca. O sea, eres el líder. Tú estás tratando de ser un líder en un mercado específico. Entonces, como que la gente tiene que saber quién tú eres.
Una autoridad.
Tú tienes que ser una autoridad. Una autoridad. Y yo creo que puede ser que la gente también confunde, que me llegan muchos comentarios con mucha gente que ha asesorado. ¿Tengo que compartir mi vida? ¿Tengo que hablar de...? No, o sea, la gente confunde como humanizar la marca y que la gente te vea como un referente, como que tú tienes que compartir toda tu vida. Y no es así, eso es otra cosa. O sea, es otro tipo de creador. Cuando tú te vendes como marca
personal... Sí, porque no es una farándula. No es farándula.
Ojo, no está mal. Pero eso le sirve a un tipo de persona que está buscando un objetivo específico. Pero el objetivo de cuando tú lo haces como marca personal y como referente en un mercado, tú estás realmente posicionándote tu punto de vista, tu perspectiva, para luego eso engancharlo con algún producto o servicio que tú tengas. Y obviamente tú puedes elegir que eso trabaja mucho en la estrategia, qué parte de tu vida, o sea, personal, tú quieres incluir que va a lo mejor enganchar con eso, pero no son todas, porque al final nosotros somos seres humanos que tenemos un montón de cosas que nos conforman y no significa que todas esas tenemos que ponerlo en las redes sociales.
Exactamente. Con lo que tú no te sientes cómodo, tú no tienes por qué ponerlo. Hay gente que me dice, no, yo no quiero tener mis hijos en las redes sociales. Tú no tienes que poner tus hijos en las redes sociales.
No, claro que no.
Vamos continuando con esto, Natalia. Cuando hablamos de crear una marca personal, ¿tú tienes una forma sencilla de explicarle a alguien en qué consistiría crear su marca personal?
Sí. O sea, si tú vas a crear la marca personal, lo primero que tú tienes que tomar en consideración es definir realmente cuál es el ADN de esa marca. Que con marca personal va a ir mucho de la mano quiénes somos nosotros como personas. Ahí entran esos valores. Tú sabes los valores, cuáles son las cosas que para mí son importantes, que yo quiero eso llevarla a la marca, cuáles son realmente mis intereses, mi personalidad, todo eso que nos define como persona, pero que vamos a crear este perfil que sigue siendo nosotros, simplemente que en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, cómo lo vamos a proyectar, para que a partir de ahí entonces nuestra comunicación vaya de la mano con todo eso que queremos. Y todo lo que tiene que ver las redes sociales y qué vamos a publicar y con quién vamos a asociar y todo va a venir de ese ADN de marca. Entonces hay que hacer ese trabajo primero de sentarse y ver exactamente quién yo soy, qué yo quiero proyectar, cuáles son las cosas que yo quiero, cuál es la misión que yo tengo con este mensaje, con esta cuenta, si la voy a abrir. Sí, ok, es lanzar mi producto de coaching, soy mentor, soy coach, soy asesor, perfecto, pero a lo mejor no, puede ser un software. Puede ser otro tipo de plataforma o puede ser algo que tú, en un área específica, que tú tienes algún expertise o alguna experiencia personal y lo quieres utilizar entonces esta plataforma para hablar sobre esos temas, ¿ok? Entonces, a partir de ahí,
yo creo que sería como la base. Exacto. Entonces, si yo me doy cuenta que es muy importante y esto es una frase quizá poco cliché, pero muy, pero que no pasa nunca de moda, comenzar con el fin en mente. Saber exactamente qué es lo que uno quiere lograr con esa marca, con esa cuenta que uno está empezando. ¿Y qué tal el que ya tiene una cuenta mal usada?
Borrar todo y empezar. Natalia, no,
el que ya tiene una cuenta. O sea, porque el que tiene una cuentica ya hace 5 o 6 años llena de fotos con el escote, con la boquita de pato y el trago y la discoteca y quiere empezar como a profesionalizar su imagen. ¿Tú le recomiendas comenzar de nuevo o qué se hace?
Depende, tú puedes hacer dos cosas. O tú puedes usar el mismo perfil que tú tienes y a partir de ahí, pues entonces comenzar a trabajar el posicionamiento más profesional, de tu arma profesional. Que ojo, no está mal que tú vayas a discoteca y que te vayas a vacaciones y que te ponga el bikini. O sea, no es ese el problema. El tema es como qué tú quieres. Cuando la gente piensa en ti, en fulanita de tal, o en mi caso, que yo tengo un nombre artístico, te caí, que el nombre de la marca, eso no importa realmente. Puedes elegir tu nombre como puedes, o sea, eso es otra cosa que la gente como que se me dispersa. Al final es como, ¿cuál es el objetivo que tú quieres? ¿Qué tú quieres con esta cuenta? Ah, que me contraten como speaker. Ah, trabajar con clientes. O sea, definir realmente que tú quieres. Ah, venderme como abogada, venderme como arquitecta, venderme como asesor, venderme como real estate.
Contadora.
Y captar clientes. O sea, ¿qué tú quieres? Y a partir de ahí, tú puedes usar esa cuenta y comenzar entonces a cambiar todo tu contenido para eso. Ahora bien, ¿qué pasa a veces cuando se usa esa opción? Que muchas personas que tú tienes ahí, posiblemente no van a ser tu cliente ideal. Porque quien está ahí es tu mamá, tu abuela, la tía, quien estudió contigo en la universidad, el mecánico que te arregla el carro. O sea, tú tienes un montón de gente porque nunca fue
por intención. Todo lo curioso que te gusta cuando tú pones fotos en bikini.
Exacto. Entonces, a veces conviene empezar una cuenta nueva que viene siendo de marca personal y tú mantienes a lo mejor esa otra cuenta como tu vida personal. Que son dos cosas muy diferentes, porque una cosa de tu marca personal a nivel profesional, lo que tú quieres proyectar al final de eso, y cuál es tu, y los que quieran pueden tener una cuenta personal, mi amigo, mi viaje, mi pareja, lo que yo quiero. Lo cual también, no, si no quieres tampoco, yo no tengo cuenta personal. El que quiere hablar con, el que quiere, yo no tengo Instagram personal. Mi único Instagram es mi Instagram de mi marca personal. El que quiere hablar conmigo tiene que tener mi número o que me escriba por correo. No hay
más. Tú sabes que a mí me pasa igual, yo tengo uno solo. Yo tengo una sola, Aguilera Alberto, y ahí yo pongo a veces cosas de la familia, pongo cosas mías. Yo he ido perdiendo la vergüenza. Obviamente hay cosas, a veces me pierdo. Cuando quiero estar tranquilo, pues me pierdo. No soy como de esta gente que tengo que estar constantemente transmitiendo. Estamos aquí 24/7 transmitiendo. Eso a veces no conecta conmigo. Y al mismo tiempo soy intenso, porque tú sabes que yo soy de intensidad. Hay mucha gente, que amigos míos, se sienten un poquito, vamos a decir que les da, que dicen, bueno, quizá yo no puedo llevar el ritmo que lleva Alberto. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué cantidad de tiempo tú sientes que una persona, para que una cuenta, la pregunta es esta, para que una cuenta de Instagram te viva, ¿cuántas veces hay que postear en la semana? ¿Todo día?
Yo siempre, o sea, si tú quieres cuadrito, ¿cuántas veces hay que ir al gimnasio? ¿Cómo me saludable?
¿Y cuántas veces a la semana que come bien?
Hay que comer bien, ¿verdad? Porque se puede, ¿verdad? Uno se puede dar su trampita. Ok, esa pregunta siempre me la hacen. Y siempre pongo esa comparación, porque es verdad, o sea, de que mientras más constante, como todo en la vida, señores, como todo en la vida, mientras más constante yo soy, obviamente, no es tanto que me va a ir bien, es que tú sabes lo que va a pasar, voy a perder el miedo. La constancia no es tanto si voy a conseguir seguidores o no, pierdo el miedo, perfecciono, practico, mejoro mi mensaje, conecto mejor, veo que funciona y no funciona. A veces yo creo que la gente cree como la cantidad de veces es para que me vaya bien, para vender. Y sí, obviamente, eso como que sería el resultado final, pero yo lo veo como que yo siempre digo a mis estudiantes, ¿cuál es tu frecuencia realista? Porque yo no quiero, si tú eres madre o padre de familia, si tienes un trabajo fijo, que tengo muchos emprendedores que obviamente tienen su trabajo y también tienen el emprendimiento, tienen una vida, tienen estudios, tienen un montón de cosas, ¿cuánto sería la frecuencia realista que tú entiendes que tú te puedes comprometer, no solamente para que el algoritmo se acostumbre de ti y todo eso, pero también para que tú perfecciones y veas que funciona y que no funciona? Entonces,
claro,
eso
son las famosas 10.000 horas. La famosa 10.000 horas.
Claro, no. Entonces, al final, ¿Qué te digo? Yo siempre digo que no hay un número mágico. Claro, mientras más constante tú seas, mucho mejor. Yo trato a veces de recomendar a muchos estudiantes, oye, tú te puedes comprometer a 3, 15, esos 15 publicaciones al mes, que vienen siendo 3 a la semana. Ah, sí, no, es mucho, pues 2. Pero ojo. Si decides 3 y decides 2, lo que yo también digo es, pues entonces ponte expectativas realistas.
Exacto. Exacto. Sí, porque es lo que te iba a decir. La gente siempre anda corriendo al premio, al precio. Todo el mundo quiere el premio, pero entonces le anda corriendo al precio.
Exacto.
¿Qué es lo menos que puedo, hacer para obtener la mayor cantidad de resultados posible? Déjame hacerte una pregunta, Natalia. Volviendo a una parte al emprendimiento de Natalia, de Key Item, a su marca, a su negocio. ¿Cuál ha sido el que tú dirías ha sido el error más importante que tú has cometido como emprendedora? Tenga que ver o no con marca personal, como emprendedora. El error que más te haya costado.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Yo no siento que es... Bueno, no sería como un error, pero si tuviera que volver atrás y haría algunas cosas diferentes, pero al mismo tiempo como que... Había que hacerlo, porque si no, ¿verdad? Eso es lo que uno aprende. Pero creo que a veces uno le da mucha larga las cosas. Yo siento que yo duré mucho tiempo en formalizar mi marca personal. Como te dije, yo tuve una marca asesor. Yeah. Yo tenía de Key Item. Y sí, la tenía ahí. Pero yo realmente no le había puesto el empeño. Yo siento que si yo le hubiese puesto el empeño en los primeros años, le hubiese, hubiese creído más en ella, hubiese buscado más información, hubiese entendido cómo funciona todo, mi crecimiento hubiese sido más rápido. Yo siento que me distraje un poco, que a veces pasa eso, como, no, eso no, eso es todavía el Instagram ahí, que sé que le puede pasar a muchas personas, y tenía otro tipo de negocio, lo cual eran muy buenos negocios, y lo cual esos negocios me ayudaron hoy en día. Pero sí, yo digo que si tuviera que volver para atrás, hubiese creído más en mí y más en el proyecto. Ya hoy en día sí es a lo que nos dedicamos full time, y ya eso es realmente mi único enfoque. Pero ha sido una trayectoria, ha sido mucha prueba y error. Y a lo mejor a veces uno quiere como ir más rápido. Y dice, ¿cómo que hubiese hecho diferente para ir más rápido? A lo mejor eso hubiese hecho como de creer, de enfocarme y de a veces, porque uno quiere el resultado de una vez, lo que tú dices. Entonces, como no lo vemos de una vez, eso... creemos que tenemos que ir por otra cosa. No, 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 es otra cosa. Porque como yo probé esto y no me fue bien, entonces déjame ir por otra cosa.
¡Wow! ¡Qué poderoso lo que tú estás hablando, Natalia! tú has dicho dos cosas súper poderosas. Súper, 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 súper. Creer más en ti.
Sí.
Creer más en ti. Y cómo uno lee la falta de resultado, porque no es fracaso, es falta de resultado. El resultado que uno anda buscando, uno no tiene ese resultado. Entonces, ¿cómo tú lees eso? Tú lees eso como mucha gente lo lee, como que es hora de buscar otra cosa que hacer. Y el que tiene éxito al final lo lee como que es, tiene que seguir buscando la manera de lograr que eso funcione.
Claro, de seguir perfeccionando.
Y todo tiene que ver con la claridad mental, Natalia.
Totalmente. Totalmente.
Tú, cuando me encanta eso que tú estás diciendo, porque yo creo que una de las cosas que más afecta a las personas hoy en día y... Realmente yo tengo muchos años en esto. Yo creo que de hace mucho tiempo es que están en una búsqueda frenética y no se dan cuenta cuando encuentran para asentarse y ahora dedicarse a aprender eso que encontraron y siguen buscando. La búsqueda se convierte en el trabajo. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, en lugar de construir algo, están en modo búsqueda constantemente. En modo búsqueda. En modo búsqueda. Y entonces tienen esa versión mental de que el emprendedor tiene 12 negocios, 9 negocios, 15 negocios. Uh-huh. Sí, pero primero hace uno y cuando estabiliza ese, con ese capital hace otro.
Eso es el empresario, eso no es el emprendedor que está luchando. Eso es el gran empresario que tiene múltiples negocios.
Exactamente. que aquí voy. Tú ves lo que le llaman los emprendedores seriales. Uh-huh. precisamente son seriales porque desde que el emprendimiento se empieza a convertir en una empresa, lo venden para comenzar otra vez con otro.
Claro, claro, que no está mal. Eso es otro tipo de personas, ¿entiendes? Que son así, claro.
Por
que
eso.
Son, que inician, pero, que les
pero
encanta
no tienen
iniciar.
Siete emprendimientos juntos. No tienen siete cosas juntas. Tienen una. Sí. ¿Entiendes? Elon Musk se fajó con PayPal. Y cuando se hartó de PayPal, la vendió.
Claro.
Y con eso cuarto comenzó la próxima.
Claro.
¿Entiendes? Ahora ya como ya no es un emprendedor, ya es un empresario. Ahora tiene cuatro, cinco compañías, sabrá Dios. No sé, ¿entiendes? Pero hay mucha, yo creo que hay mucha información fuera de perspectiva, fuera fuera de foco, que la gente ve entre toda esa información que le está llegando constantemente. Y yo pienso que los aloca. ¿Ves? Ese foco es tan importante, el foco. ¿Qué otra cosa, qué otro elemento? No viéndolo como error, viéndolo como ¿qué hiciste bien ahora? Te pregunté qué error cometiste. ¿Qué tú sientes que hiciste bien que te ayudó a arrancar? Cuando ya comenzaste, ¿qué empezaste a hacer bien?
Mira, dos cosas que yo empecé fue comenzar a buscar ayuda. Yo siento que a veces se cree que todavía hay que estar más listo, más preparado para empezar a delegar. Y delegar puede ser como, mira, ven alguien que venga y que te lea los correos y responda. O sea, puede ser algo tan pequeño como cuando yo tenía marca de accesorio, era contratamos una chica, una pasante, ven, ayúdanos a pegar las bolitas y hacer los diseñitos y todas las cosas. Delegar fue una cosa que lo hice más tarde, pero entiendo que cuando lo comencé a hacer, vi la diferencia. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, Alberto, uno, cuando comienza a delegar, aunque es un pasante que está ahí ayudándote a empacar o ayudándote a subir los posts en Instagram, tú empiezas a salirte de tu mente, a ver que el negocio nada más es tú, a ver las estructuras, a ver todas las fallas que tiene tu emprendimiento. Porque como eres tú y tú eres el único que sabe hacer todo y eres tú que sabes dónde están las claves, los archivos y toda la cosa, todo tu negocio está aquí en tu cabeza. Eso no es un negocio. Eso no es un negocio. Simplemente tú tienes ahí toda esa información.
Eso es una idea.
Bueno. Eso es una idea. Y sí, tú eres el único operador del negocio. Tú eres el empleado de tu negocio, tú eres el único empleado. Posiblemente el peor pagado o el que no le pagan, eso es otro tema para otro podcast, pero realmente delegar me ayudó mucho a yo comenzar a verlo como una empresa, como tú dices, yo comenzar a ver, wow, espérate, una empresa tiene estructura, una empresa tiene procesos, tiene sistemas, tiene misión, tiene todo eso que yo tenía en mi mente, de todas las cosas que yo quería ver, yo tuve que convertirme, y todavía lo estoy, de pasar a simplemente, tengo un emprendimiento en mi casa y quiero vender dos o tres cosas, a esto es una misión que yo tengo, esto es lo que nosotros quiero crear y quiero encontrar personas también que me ayuden a eso, pero más que nada, yo aprender a trabajar mi comunicación para yo poder llevar esa visión a más personas y que entonces entendiera lo que había que llevar a cabo. Entonces, delegar me ayudó muchísimo a eso, a comenzar a verlo más como serio y comenzar también a organizar muchísimas cosas. Porque tú dices, uno se hace un revolú, tiene la idea, pero luego toda la fase que realmente lleva un negocio para que funcione y sea rentable, son muchas. Y a veces la gente decide emprender pensando como, yo voy a hacer lo mismo que yo hacía en el trabajo que dejé. Y no, tú realmente vienes a la cabeza del negocio y después tú vas a tener personas que te van a ayudar a ejecutar todo. Aunque en los primeros años seas tú, hay que prepararse para que realmente tú tengas más personas que te acompañen a llevar a cabo esa misión y esa visión de vida que tú tienes.
Excelente. Tú sabes que uno de mis mentores, mi principal mentor, Pedro Lizardi, él siempre me dice, Alberto, donde todo falla es en la ejecución. Mientras una idea es perfecta. La idea es perfecta, funciona perfectamente. Cuando hay que fajarse a ejecutarla, ahí es que viene el meneo.
Claro.
Que si el capital que tú pensabas no está, que si la gente que tú pensabas que iban a responder no respondieron.
Que el tiempo.
Que si se movió, que el tiempo, que se movió algo que tú no manejas como la economía, como un ciclón, como un cambio de gobierno, como un cambio de reglas, como un cambio de plan de compensación,
claro,
en el caso de los que tienen negocios con... O sea, hay un montón de piezas movibles que a la hora de la ejecución, de tú llevar una idea a fruición, a que realmente... ahí es donde se mueren, ahí es donde se mueren muchas de esas
ideas.
Bueno,
y eso, que hay gente que ni llega a esa parte. Porque hay mucha gente que se nos queda en la cabeza, nada más. Hoy sí, tuve una asesoría y era así. Y era una persona que me estaba diciendo toda una lista de todas las cosas que iban a salir mal. Y yo, pero ¿hiciste el primer post? No, pero ella tiene una lista de todas las cosas que iban a salir mal. Yo, pero eso tú no sabes realmente todo lo que va a salir mal. Tú no lo sabes, tú realmente te lo estás imaginando. así como una fábula. Es una fábula que te está creando tu cabeza. Porque la única manera de saber claro. que todo eso vaya a suceder, que posiblemente no va a suceder como tú te lo estás imaginando, porque van a suceder cosas, tienes que ejecutar primero para saberlo. En la marcha, entonces, que tú vas descifrando cada uno de los pasos.
Mira una pregunta, Natalia. ¿Cuáles son las preguntas que una persona debe hacerse en lo personal para ayudar, para ayudarse a ir definiendo una marca personal? Para tú, si yo me voy a sentar contigo, ¿cuáles preguntas tú, a ti te gustaría que yo llevara contestadas para que te ayuden a ti a ayudarme a montar una marca personal?
Ok, volviendo a lo que me había mencionado al inicio, con entender cuál es el ADN de esa marca, y ahí empezamos con los valores de la marca. Que los valores de la marca vienen siendo qué tú crees, o sea, en las cosas que tú crees y qué tú quieres a partir de ese mensaje, de esa marca que tú vas a crear, cómo tú quieres que eso se proyecte. Mucha gente me dice, ok, ¿qué son los valores? ¿Qué yo elijo? O sea, honestidad, fidelidad, porque a veces la gente pone los valores, lo pone una plaquita ahí, pero no, o sea, ¿cómo yo quisiera que eso se proyectara? Y que a partir de eso, ¿cuáles son los elementos, estas cualidades que yo voy a utilizar en consideración o características para llevar mi mensaje de marca? Ejemplo, en TKI, cuando yo empiezo TKI, yo aunque lo empiezo como un portafolio para conseguir clientes, yo siempre también lo vi como un concepto de comunidad. Yo dije, wow, mira, yo quiero que esto sea una comunidad, me gusta el concepto de que yo puedo seguir conectando con personas alrededor del mundo, llegan las redes sociales, luego todo se desarrolla bajo la sombrilla de emprendimiento, e entendí que no había un espacio para que los emprendedores hablaran, se desahogaran, o sea, las cosas que yo hubiese querido tener cuando yo emprendí. Y hasta hoy en día, 10 años después, comunidad sigue siendo parte de uno de nuestros valores de marca, porque a partir de ahí yo puedo luego hacer toda la estrategia. Pero yo puedo tener otras cosas. También ahí entra, por ejemplo, la personalidad. ¿Cuáles cosas de mi personalidad yo quisiera llevar a mi marca personal? Yo soy una persona jocosa, yo soy una persona sarcástica, yo soy una persona a lo mejor más firme y más formal. Yo soy una persona, o sea, ¿cómo yo me defino? Yo siempre, la gente a veces dice, yo no sé cómo definirme. Ve y pregúntale a alguien, ve y pregúntale a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, o sea, ¿con qué palabras tú me definirías? Que yo pueda eso llevarlo y transportarlo a la marca en sí. Porque vuelvo y repito, la marca personal es simplemente una versión de nosotros a nivel profesional, pero eso no quita que seamos nosotros. Entonces, ¿cuáles serían esas cualidades, esas características que tú quieres inyectarle? Y también, ¿cuál es el objetivo en sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tú quieres lograr con esto? ¿Cuál sería la visión? No tiene que ser
una
visión.
¿Qué tú quieres vender?
Claro, quiere vender al final. Que no sea una visión de. No tiene que ser, a lo mejor, a veces empezamos, bueno, de aquí esto que yo me visualizo, aunque la vida te dé sorpresas y te lleve a otro camino, como a mí, como a mí, pero por lo menos, ¿cuál es el camino? Porque si no estamos con un fin en la mente, ¿a dónde vamos? ¿A dónde estamos caminando? No, porque yo empecé un proyecto, cuando me llega la gente, porque yo empecé un proyecto para hablar de X tema. Ok, pero ¿por qué? Tú podías hablar del tema Z y decidiste hablar del tema Y. ¿Por qué? O sea, hay un porqué detrás. ¿De dónde están haciendo esa idea? ¿Por qué tú necesitas esa necesidad de hacerlo? Tú no tienes que hacerlo. Tú estás eligiendo hacerlo. ¿Por qué tú lo estás haciendo?
Wow.
Y esto es clave.
El porqué
es clave. Porque como hablamos ahorita de que una de las creencias de los limitantes que vamos a tener mucho en las marcas personales es que nos vamos a cuestionar mucho. Porque yo te sé lo que estoy haciendo y qué va a pensar la gente. Entonces, cuando tú conoces y sabes tu porqué y que a dónde tú vas, tú, no es que los pensamientos desaparecen, pero ya tú puedes como que bajar el tono a ese pensamiento. O sea, bajar el volumen, como, correcto, sí, tú estás ahí, pero tú recuerdas que tú estás trabajando esto por esto. Que tú recuerdas que tú te sentías así hace 10 años y tú quieres que la próxima generación no se sienta como tú te sentiste hace 10 años. Porque tú quieres que lleve este mensaje a X persona. Porque tú quieres impactar a esta comunidad. Porque tú quieres, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? Eso para mí es clave, wow, porque que va a ser motor para uno levantarse, porque uno no quiere a veces levantarse ni luchar con esto de, como claro, tú dices, de tener negocio y emprendimiento, pero ese va a ser
sí, no,
y clave, que, clave.
Una pregunta que muchas veces yo le hago a la gente es, que viene buscando motivación, digo, ¿quién motiva al motivador? O sea, si tú necesitas motivación, a esa persona que te motiva, ¿quién lo motiva? Tiene que llegar a un punto donde tú entiendas que la motivación nace dentro de ti, de conocer, de tener esos por qué claro, de saber por qué quieres hacer eso, por qué eso es importante para ti y por qué y de dónde viene que eso sea importante para ti.
Claro.
¿Quiénes se benefician? ¿Qué tipo de legado te va a permitir tener? La verdad que súper, el impacto. Para mí eso es súper, súper importante. Ya llegando a la curvita de la Paraguay, para ir buscando, eso no me lo entienden los dominicanos y de cierta edad, Dios mío. quise decir a la parte final, eso fue lo que quise decir.
Traducción.
Cuando uno encuentra ese porqué, Natalia, ¿cuál fue, en el caso tuyo, cuando tú encontraste ese porqué, cuál fue el cambio interno y a la vez externo que se vio en tu emprendimiento más notorio? Una vez que tú amarraste con ese porqué, por ejemplo, ¿cómo cambiaron las cosas,
claro,
tu pensamiento y tus resultados?
Claro, no. Internamente te da esa confianza. Yo siento que también la gente me dice, ¿cómo yo consigo más confianza? Y es eso. O sea, cuando tú entiendes para dónde tú vas y cuál es tu objetivo final, te da esa confianza de, ok, yo no me las sé todas, pero en base a esto que yo sé, más o menos yo puedo encaminarme. Entonces, a mí me dio mucho esa confianza de tomarme cada paso, o sea, cada escalón uno a la vez. Muchos emprendedores y muchas personas queremos ver la escalera completa. Ya, ¿dónde vamos a llegar? Y sí, la podemos poner en un vision board, la podemos poner en un lado, la podemos anotar. Mm-hmm. Pero el millón de dólares, imaginemos que esa es una meta, posiblemente yo no sé cuál va a ser. Yo tengo que tomar un primer escalón y luego haber un segundo y un tercero y un cuarto. Entonces, cuando tú vas sabiendo más o menos el porqué y el legado y el impacto, todo lo que decíamos, ya tú te quitas como esa línea del tiempo y tú comienzas simplemente a tomar uh-huh. pequeños pasos, tomar pequeños y coger confianza para tomar esos pequeños pasos. A mí me ayudó muchísimo eso porque igual me cuestionaba muchísimo y era como, ok, pero estoy aquí, pero estoy allá. Como dije al principio, estaba en muchas cosas, hasta que dije, ok, vamos a enfocarnos en una sola cosa. Y yo no sé cómo va a suceder, pero yo voy a coger cada pequeño paso que luego me va a decir qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Y dónde tengo que buscar? ¿Y a quién tengo que preguntar? ¿Y a quién tengo que llamar? ¿Y a quién contrato? ¿Y con quién me acerco? Y todo eso. Y a nivel, a nivel interno fue eso. Y a nivel, también cambio que tuve que hacer fue mucho trabajar mi mentalidad. O sea, de yo comenzar a trabajar eso mismo, esas creencias limitantes, comenzar a ver mis patrones, comenzar a ver cosas que uno trae y luego se los refleja en el negocio. Comenzar a entender las cosas que uh-huh. yo estoy proyectando, que a lo mejor no son de, o sea, son mías personales, pero no tienen nada que ver. Te ayuda mucho a trabajarte tu crecimiento personal. Yo creo que todo el que realmente decide luego emprender o tener una marca personal tiene que ir de la par, trabajar su mentalidad, tiene que trabajar su crecimiento personal.
Wow.
Porque te va a tocar con muchas paredes. Te va a tocar con tu ego, mira. Ahí enfrente. Y si tú no sabes cómo manejarlo.
Lo estás poniendo bueno.
Oye, si tú no sabes manejar y amarrar ese ego y agarrarlo, porque el ego no, simplemente como que controlarlo, se te va a salir de control, ¿tú entiendes? Se te sale de control completamente. Entonces, eso es un trabajo que es constante también, no es un trabajo que se hace un día y ya, estoy perfecto. No, es un trabajo de inteligencia emocional.
Tú sabes que eso...
Constantemente.
Eso es uno de los valores más importantes de la comunidad nuestra de One y Comercio, que te permite... tener una comunidad de apoyo, gente a tu alrededor que te ayuda con ese proceso del ego.
Claro.
Y que te sirve y donde ves muchos role models, muchas personas que van delante de ti en ese camino y que tú puedes uh-huh. y que tú puedes pues aprender viendo lo que ellos están haciendo. Danos un último consejo. Puede ser de emprendimiento, puede ser de emprendimiento y mercadeo o de emprendimiento y redes sociales, de lo que tú quieras. Dan un último consejo a los emprendedores que están escuchando este episodio que, by the way, no te mencioné, que a nosotros nos escuchan en más de 16 países.
Wow,
Latinoamérica, Europa. ¡Ya!
Ustedes tienen casa en todos lados, tienen casas.
Y ya lo sabe, estamos casi comenzando, nos estamos casi yendo con Patreon. Bien interesante. Vamos a hacer un Patreon bien chulo. Imagínate, por ejemplo, que ahora al final las personas que sean miembros se pudieran quedar contigo claro, haciéndote preguntas,
conversando,
compartiendo, conversando. Eso va a estar usted.
Hay que hacer una segunda sesión, entonces.
Enrique y yo estamos súper. Ah, no, pero tú sabes que tú vienes seguro, pero seguro zumbando. Esa fecha te la sacamos rápido. Danos un último consejo a los que te estamos escuchando.
Mi consejo que le voy a dar, Natalia, precisamente porque yo trabajo con redes sociales, creación de contenido, y yo sé que a mucha gente le intimida, muchos profesionales que a lo mejor quieren desarrollarse en marca personal, que sé mucho que son muchos de los oyentes, y se intimidan por, ok, las redes sociales, eso como para jóvenes, eso para muchachitos, es que lo vean como un experimento. Las redes sociales obviamente pueden entrenarse, información, eso es lo que más hay, estamos en la hora de la información. O sea que información hay de cómo empezar, y obviamente si quieren mi ayuda, estoy ahí para servirle. Independientemente de esto, que lo vean, lo vean como un experimento. O sea, de cómo yo puedo, ok, yo voy a tomarme esto por un año, por 90 días, por 6 meses, y voy a poner de mi empeño. O sea, de verdad, voy a atreverme antes de juzgar, antes de comenzar a sacar conclusiones, porque se necesita esa curva de aprendizaje. Obviamente va a ser intimidante, pero velo, si tú te entras a las redes sociales con este sombrero de yo estoy experimentando, yo estoy probando a ver qué se pega, cómo funciona, cuál es mi mensaje, cuál es mi voz, es simplemente, ok, déjame empezar y dejar que literalmente la data, la información que te dé la misma comunidad o las personas que tú ves, se te vayan acercando a esa red social, pues entonces te comienza a obtener más claridad. Mucha gente quiere empezar, mucha gente quiere emprender y dice, cuando lo tenga todo claro, resuelto y que se alineen las estrellas y los planetas, entonces que voy a empezar. Y eso nunca va a suceder. Simplemente elegir un día, elegir obviamente, puedes ayudarte con algunas preguntas las que hicimos hoy, pero simplemente empezar y a partir de ahí entonces ver cómo cada acción te va llevando a otros resultados y luego más acción, más acción, más acción. Así que esa sería mi recomendación para todos.
Excelente. Bueno, mi gente, pues ahí tuvieron a Natalia Medina de Key Item. La pueden encontrar en Instagram de Key como clave, como el item clave.
Exacto. De Key, ahí me lo ponen ahí en la descripción.
Item, pueden tomar una foto, un print screen cuando estén escuchando el episodio, taguéenla a ella, me pueden taguear a mí también, Aguilera Alberto, aunque no lo tuvimos aquí, yo tengo aquí al Super Lolo ayudándonos en la consola, lo pueden taguear a él, Lolo Herrera P, y a nuestra querida Nicole Yaime también, y a José Enrique, taguéenlo a todito, y a Guani Comercio. Bueno, Natalia, fue un placer tenerte con nosotros, gracias por tu tiempo y nos despedimos. Gracias, hasta la próxima, mi gente.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.